Regeneración. Un podcast de Farm 45.
Bienvenidas y bienvenidos a Regeneración. Mi nombre es Patti Jiménez. Este es un podcast del proyecto Farm 45, un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa, un modelo de gestión del territorio y producción de alimentos que regenera los suelos, la biodiversidad y la salud, tanto la nuestra como la del planeta. El podcast de Farm 45 está impulsado por Cookpad, la plataforma de cocina cuya misión es hacer que cocinar todos los días sea divertido. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Regeneración. Tenemos pues la suerte de poder estar hoy un ratito con Jesús Manuel. Jesús Manuel, el autóctono, muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis por sus redes sociales que llevan a millones de personas cada día en su canal.
En este capítulo nos acompaña Jesús Manuel. Él es cabrero en la Sierra de Gata y tiene miles de seguidores en las redes sociales, donde se hace llamar el autóctono. Con más de 250.000 seguidores en YouTube y 66.000 en Instagram, a través de sus redes sociales, divulga y defiende la ganadería ecológica tradicional y extensiva, mostrando su día a día y compartiendo reflexiones, opiniones y la urgente necesidad de volver a la tierra y al contacto natural con la tierra que siempre hemos tenido.
Para nosotros es un placer contar contigo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero que queremos preguntarte, Jesús, cuéntanos un poquito qué relación tienes tú con la ganadería. ¿Es algo de toda la vida? ¿Cuál es el trabajo que haces con tu ganadería?
Bueno, pues la ganadería de toda la vida, y lo voy a decir que me casé por mi cuenta, desde los 20 años hasta ahora, y con cabra siempre, cabra de campo. Me crié con vacas también y vacas, y ahora con vacas y cabras también.
Ajá. ¿Cómo es el manejo que haces? ¿Tú los alimentas de qué manera?
Yo siempre lo tengo 100% de campo y como toda la vida tenía mi antepasado, a 100% en pastoreo tradicional y ancestral, como digo yo. Que bueno, siempre se han reído de mí, pero bueno, he ido tirando y claro, tres siglos he hecho todo. Simplemente pastoreo tradicional y de campo, lo que pilla el ganado, moviéndolo en estaciones depende de la estación del campo, las muevo por un sitio o por otro, aprovechando los recursos naturales a 100%, como se ha hecho siempre.
Entonces, esto que comentas, como se ha hecho siempre, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido ese cambio que se dio de como se ha hecho siempre a esta situación en la que vemos que hay tanta dependencia también de insumos, de piensos? ¿Qué crees tú que ha sido lo que ha llevado un poco a esta situación?
Bueno, pues esta situación la han llevado los que vendían los productos. Yo, como desde pequeño, he tenido ganado. Cuando yo era pequeño, no teníamos ni embarcadero, no había que vacunar vaca ni nada. Y entonces, pues era el ganado directamente del campo, lo cuidábamos y se vendía. Pero empezaron a introducir, a vender pienso que producían más, que se producía más, todo el mundo echando pienso, cada vez echaban más pienso, empezaron a traer alfalfa, que todo eso lo he vivido. Y empezó todo el mundo así a meter cabras estabuladas, fueron eliminando el campo nadie lo quería, se reía. Cada cabras de campo, quítalas, y las quitaban, metían cabras de alta producción, por lo menos la cabra, que es lo que yo más viví, y lo de la vaca. Y eso empezó así, porque eso es lo que ellos vendían, lo que querían era vender. Y yo siempre he mirado que eso ya es depender de un tercero, y eso es muy malo para... Yo me miraba por mí que era pobre, vamos, que yo voy a dar la ganadería y digo, ¿cómo voy a meterme todos los meses en 3.000 euros de pienso? Si te tengo que dar de comer a mis hijos, si me pasa algo, como yo podría comer, no sé, que el ganado no es 100% que te da todos los días, que siempre hay fallos y tal, pues yo siempre tiré por otros mundos. Pero eso ha sido ellos que te dan, que para ganar dinero del ganadero, y a costa del ganadero pues unen todas las grandes industrias.
Ahora que hablas de dinero, ¿no? Escuchamos muchas historias de ganaderos que llegan justo al final de mes, que los pisos no paran de subir. ¿Cómo es la economía de un ganadero que tiene diferentes tipos de ganadería y lo hace todo a pasto?
Bueno, pues yo no tengo ningún gasto, el gasto y a veces también pues mucho a caballo y ya está. Mi comida, mi jornada, tengo como mi sueldo. Y sé que lo que saco es mi sueldo, va un sueldo alto porque no se lo echa al ganado. Yo tengo amigos que le echan 2.000-3.000 euros de pienso, se gastan toda la subvención. Y ahí me permite pues, quedarme la subvención pues, para comprar finca o tener un poco de calidad de vida en mi familia, aunque yo tenga también calidad de vida, pero estamos mucho en el campo, pero sí.
Totalmente. Y Jesús, el pastoreo que tú haces forma parte también de un proyecto que se lleva a cabo aquí en Extremadura, el proyecto Mosaico, que es un proyecto destinado a prevención de incendios forestales. ¿De qué manera entras en contacto tú con el proyecto? ¿Cómo es un poco el trabajo y la contribución que hacéis por ese objetivo, digamos?
Bueno, yo tenía el proyecto porque me habló un chaval, pero... Como yo estaba también muy solo en aquella época, nosotros siempre he estado solo porque con mis cabras de campo y nadie nos quiera, los de las cabras de campo, pues estaba como un poco, siempre estaba solo, como de desapartado de todos mis compañeros porque ellos siempre estaban alta producción y tal. Entonces, cuando yo escuchaba un poco el proyecto Mosaico, pues vi que lo que encajaba en el sistema que yo llevaba por mi cuenta. Pues yo lo llevaba haciendo siempre, pero solo. Y conocía a Gonzalo y otra través de él. Pues sí, está todo muy bien. Y nada, a mí me gusta mucho lo que es el proyecto Mosaico, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Lo que veo que, bueno, que nos han prometido muchas cosas y por culpa de la administración pues no se han llevado a cabo, pero lo demás, pues súper bien, nos han ayudado muchísimo, nos han dado valor. Por lo menos a mí, que era que estaba tan ya desmotivado del campo, porque encima que te cae todo el agua encima, te cae todo el calor y nadie te mira, nadie te valora, por lo menos nos han valorado y sí.
Porque Jesús, hablas de lo que la cabra de campo de toda la vida, ya hemos comentado, ya ha dejado de ser la de toda la vida a la que muy poca gente conoce, ¿no? ¿Qué papel hacen estas cabras cuando las pastoreas para la prevención de incendios?
Pues las cabras hacen una cosa tan natural y tan propia de ellas, comer monte, que es de lo que se alimenta. Y en zonas muy inaccesibles, claro. Entonces no es que lo desbrocen totalmente, pero el monte está pastoreado, está hay caminos, hay veredas, y está, yo lo digo, como vivo, claro, y las cabras comen, ramonean. Lo que se ha hecho durante millones de años, por eso todas estas sierras que yo vivo, Sierra de Gata, que ve tantísima cabra, al desaparecer la cabra está todo hecho un bosque y un... Y en eso, pero es que la cabra también, iba a decir, no sé si lo diré, pero la cabra también ha sido un animal que los forestales estaban totalmente en contra hace años. Éramos los enemigos de los forestales, todos los forestales pasó en Andalucía a eliminar la cabra, porque la cabra, está claro que mucha población de cabra como de vaca, acabas con todo, haces desierto. Pero una ganadería así repartida y controlada es lo mejor que puede tener el monte y sobre todo las sierras, claro.
Fíjate, o sea que ahora mismo diríamos que hasta necesitamos más ganaderos, ¿no? Más cabras, sí. Y más cabras. O sea, haría falta mucha más ganadería para ayudar a que realmente el monte se mantenga, pues como tú dices, como antes estaba, ¿no?
Claro, que hace muchísima falta mucha más ganadería, pero hoy en día ha cambiado todo mucho. Tenemos mucha burocracia, nadie nos ayuda, muchos veterinarios. Y es verdad que los proyectos Mosaico nos han ayudado muchísimo, eso sí es cierto. Todos los papeles y tal, a cualquiera que lo llama, te soluciona muchos problemas que los que tenemos diariamente, porque, por ejemplo, yo no tengo estudio. Sean analfabetos, entonces cosas que no entendemos y por mal entender y por mal hacer papeles pierdes dinero, pierdes subvenciones, te sancionan, tienes muchas cosas. ¿Hace falta más de eso?
Quiero recalcar lo que has dicho hace unos minutos sobre el dar valor al ganadero, a la labor que hacéis vosotros, y creo que eso es algo que también en los últimos años, pues lo que tú decías, ¿no? No se nos mira, no se nos da valor a nosotros por el trabajo que hacemos y sin embargo espero, ¿no? Y yo al menos tengo esa esperanza de que a través también de toda esta divulgación y comunicación que intentamos hacer desde varios proyectos, ¿no? Y como tú mismo haces, se recupere un poco ese valor que es tan indispensable y tan crucial para muchísimos factores de los que dependemos nosotros, ¿no? En ese sentido, tú eres un auténtico arrasador en las redes sociales. ¿En qué momento decides tú o empiezas a caer en la cuenta de decir, me voy a abrir una cuenta de YouTube y voy a empezar a colgar aquí mis vídeos? ¿Cómo empieza ese tema?
Bueno, yo empecé no por ser YouTuber ni nada, ni tampoco por ser YouTuber ni mucho menos. Yo empecé porque tampoco quería, yo total estaba en contra de las redes sociales y pues un día mi mujer me decía, haga vídeos porque había muchas cosas en el campo y decidí grabar cosas y quejar y lo que pensaba, como no estoy debajo de nadie, solo que solito la luna. Puedo decir lo que me den la gana, yo no dependo prácticamente de nadie. Los funcionarios cuando voy a hacer papeles pues me tienen que obedecer. No obedecer, tienen que hacer la documentación si lo llevo al día. Si está mal, pues mal. Entonces pues empecé mucho a reivindicar y todos los ganaderos de España y esos tres primarios pues se unieron mucho a mí porque pues decían que yo decía cosas que ellos no podían decir y tal. También eso a mí me ha dado mucha libertad el no desear pienso, porque yo nunca he tenido préstamos, no he tenido... Uh-huh. He tenido una vida tradicional, he ido comprando poco a poco. Yo en mi casa la hice, vendí las pocas de cabra, compré la casa y la vendiendo como estoy haciendo ahora, güey. Como se ha hecho toda la vida, cuando vas teniendo dinero vas haciendo. Y así, entonces, pues eso me ha dado mucha libertad. El no echar el pienso y no caer en la telaraña esta de veterinario, pienso. Viene las cabras y todas las días procuro primero solucionarla con medicina natural y ya luego hago crudo a la o al otro, pero... Vamos, la moderna, pero es todo medicina natural y tradicional y yo creo que los animales en raza autóctona, estando cría y adaptar el terreno, no se mueren de enfermedades, se mueren de accidentes, no tengo mamitis, no tengo enfermedades raras, porque tampoco están muy explotadas. El animal se daña donde están más trabajados, un caballo si labra, seguir aquí. Una cabra si ordeña mucho, pues problemas de mamitis. Las mías se ordeñan una vez al día y, bueno, ahora ya opta por no ordeñar, pero he estado ordeñando siempre una vez al día solo.
¿Por qué has decidido no ordeñar?
Bueno, ya decidí no ordeñar porque estas lecherías nos pagan muy mal, tuvimos unos problemas con una lechería y ya usted que se acababa, que no voy a ordeñar, me da igual. Tengo proyectos para hacer yo un tipo de negocio, pero ordeñar de momento no.
Con lo cual lo que haces es comercializar lo que es el cabrito para carne, ¿no? ¿Lo tienes?
Simplemente cabrito y las subvenciones y lo de los cortafuegos, de limpieza de cortafuegos con las cabras.
Fantástico. ¿Crees que tus vídeos en redes sociales, aparte de haber atraído a muchísimos compañeros del sector primario, también te han atraído mucho consumidor, mucha gente interesada? O sea, a nivel de comunicación al ciudadano general, ¿crees que ha sido algo fundamental?
Por supuesto, yo, mi nombre tiene marca. Todo el mundo, cuando llego a matar un animal, todo el mundo quiere carne de ese animal porque lo han visto en los vídeos de nacer, crecer y saben el manejo que le hago. Y todo el mundo, madre mía, toda España, aunque tuviera 1,000 cabras, tuviera 500 vacas, lo vendería todo.
Obviamente la aceptación está ahí, ¿no? Porque tienes a la audiencia que te sigue. Pero en esos primeros momentos o en el día a día, ¿cómo es la gente? ¿Qué te preguntan? ¿Qué es lo que realmente les interesa?
Muchísima gente que yo lo llamo urbanita, que me siguen muchísimo y de otros países, lo que es la ganadería, que se han sorprendido que no sabían que eran muchas cosas aquí, porque era muy desconocido eso. Y el pastoreo y cosas que les enseño, y siempre les enseño. Siempre procuro enseñarle algo, no quiero enseñar mucho porque te copia, pero enseño porque de plantas medicinales. Le digo, esta planta si llueve mucho la cabra la come y se muere, esto, lo otro, le hablo muchas cosas y la gente me pregunta todo. Yo le enseño parto de cabra, he desollado cabrito, pues hay parte de la ganadería, aprovechar su carne y sus recursos. Le he sacado cuajo cabrito, he hecho queso con un cuajo de cabrito, que eso nadie sabía cómo se hacía, ya muchísimas veces que no se veía. Y la gente me pregunta mucho, que desconocían súper todo, sobre todo las razas autóctonas, nadie sabía ni lo que era una berlenda. Muchísimas sabía, pero la gente de la ciudad no, ni lo que era una cabra berata, me dicen millones de personas. Y dice, yo nunca sabía que había vacas que eran berlendas. Yo creo que lo que no se ve no existe, hay que enseñarlo.
Pues no podemos estar más de acuerdo con esto que dices. De hecho, en este proyecto, además de esta serie de episodios que hacemos, también hemos trabajado intentando apoyar a los productores en la comercialización de sus productos. Y uno de los pilares que intentábamos siempre mantener era aportar mucha información, vídeos, fotos de cómo trabajaban esos productores, porque veíamos que el consumidor, de alguna manera, esa confianza en ese producto muchas veces se basa en conocer lo máximo posible cómo se trabaja, con lo cual lo que tú acabas de decir, lo que no se ve, no se conoce, ¿no? Y el poder verlo y acercarte al ciudadano al final es lo que hace también que la gente conozca y pueda confiar y quiera adquirir ese producto, ¿no?
Pues claro, pero también siempre partiendo de que sea real.
Eso es.
Porque yo, por ejemplo, los vídeos nunca corto nada y siempre hago muchos directos y la gente tiene que ver lo natural y lo tradicional. Es que, por ejemplo, hacen un vídeo muy, muy bonito y no lo ve nadie. Ya veo cualquier vídeo y yo cualquier y se lo ve mal. La gente, yo creo que opta ya por la realidad, porque están muy hartas de mucho engaño y ven la realidad. Y tú si me ves a mí todos los días con la vaca, directo a 5 de la mañana, estar gala con la vaca, que hago muchísimo directo a 5 de la mañana en Navidades, estuve toda la noche lloviéndome y se me escasaba en la valla la vaca y te quito hasta el día de Navidad a las 7 a 5 de la noche con el ganado. Y eso la gente me ve todos los días y saben que es real. Si yo me voy y me hago un vídeo, me voy
con un atardecer estupendo.
Claro, y la vaca más gorda, y la gente sabe que la vaca una está engordota, delgada, y las cabras igual, no son todas guapas, no son todas sota, caballo y rey, hay de todo, como un pueblo. Y eso la gente lo valora muchísimo, por lo menos mis seguidores.
Qué bueno. Una de las cosas que nos ha contado también Gonzalo es que cuelgas muchos contenidos también de cómo cocinar esta carne, ¿no? La caldereta que haces tú también con ñoras y demás. Nosotros, la empresa que nos apoya este proyecto, está centrada, digamos, la misión que tiene es conseguir que la gente quiera cocinar más en sus casas cada vez, ¿no? Que se vuelva a valorar la cocina casera como un valor fundamental para la alimentación, para apoyar los sistemas productivos y para la salud en general. Entonces, ¿crees que esos contenidos también son importantes para la gente a la hora de poder aprender nuevas maneras de cocinar productos como el tuyo?
Desde luego, los vídeos de comida son los más vistos, los más virales, ¿sí?, que se hacen. Si yo hago muchas noches en casa, comida allí en la cocina, pongo así cuando mi mujer no está en casa, y me pongo a cenar con ellos y son los vídeos más virales. Luego hago mucha comida de puchero, de fuego, y hago comida así ancestrales y tradicionales que yo las he hecho toda mi vida. Y hay gente que se extraña y dice, pues yo eso lo he hecho toda mi vida. Pues yo íbamos a aceitunas, mi mujer y yo, y antes de irme yo iba por la media aceituna, hacíamos un fuego en el campo, poníamos el puchero, luego mi mujer se venía a la una a buscar a recoger los niños. Ya se tenía la comida hecha, mucha gente aquí se reía de mí. Y decía, mira, te hacen la comida en el puchero, cuando ahora he hecho tal, tengo vídeos de millones de visitas de puchero y de comida tradicional y ancestral, claro, y con productos de aquí.
¡Qué maravilla!
Sí, pero los vídeos de cocina son virales.
¿Alguna recetita así de alguna cocina de esas ancestrales que nos puedas compartir?
¿Cuál dirías? Si tuvieras que elegir una, ¿qué dirías? Esto es...
No sé, debe ser cabrito, la cabra, la caldereta, no sé, cualquier cosa. Todo hacerlo bien y sobre todo la materia prima, yo creo, ¿no? Lo que le metas tiene que ser así. Yo por eso los piensos creo que le cambian el sabor. Estoy totalmente en contra de los piensos porque están engañando al consumidor. Dicen, queso de los ibores. Y la cabra come los ibores, cuando come un rato al sol, le están echando, por ejemplo, los ibores, como digo, aquí Sierra de Gata, una cabra aquí de Sierra de Gata, le echan semilla de algodón, le echan... Eso nunca se ha criado en Sierra de Gata. Tú pruebas la leche de la cabra mía o la carne de aquí, y va a ver cómo sigue, sabe, aquí. Es que el otro, yo por eso creo que eso debería estar en las etiquetas puesto más.
¿De qué manera crees que se podría ayudar a diferenciar esos productos que realmente se producen de esta manera y que aportan esa calidad? ¿Un valor o una manera de dar confianza al consumidor que a lo mejor no está aquí o que no conoce cómo debería ser, pero que está seguro de que lo que quiere es un producto real y hecho de verdad aquí? ¿De qué manera crees tú que se puede diferenciar? ¿Un sello o, por ejemplo, comunicación? ¿Cómo
debería...? Yo, por ejemplo, ya tengo mi marca, que la gente...
Exacto.
Es mío, pero que sí, algo habría que hacer, porque se quitaría, el consumidor elegiría. Y yo, por ejemplo, todavía tiro ganado, y por ejemplo, cuando nosotros tiramos leche, yo tiraba mi tía leche, le compraba leche a otro cabrero y da otro sabor, porque esta pasta en otra zona. Nosotros, por ejemplo, sabemos, si las cabras pastaban allí, quedan unos tipos de leche, y esta pasta aquí se veíamos, pues ahora están las cabras para el brimbal, pues la leche esa ahí me gusta a mí, al otro. Y siempre lo hemos sabido detectar y se detecta, porque la cabra es un animal, sobre todo, que lo transmite la leche el día siguiente, pero en la carne se nota muchísimo. Y eso tienen que poner un sello, pero la gente que lo haga bien, ¿no? Yo sé que ese chapienso, como y se trae alfalfa, que aquí no se ha creado eso ya es engaño. Y yo por eso, mi manera de ser nunca valió para eso. Tú, bueno, tampoco gana tantos millones de dinero, pero yo creo que eso debería ser, yo lo digo en muchos vídeos, y aunque a muchos les duela, yo pienso que eso debería ser así. No se puede decir que eso da ceuche cuando sus cabras están comiendo productos que no se crían ahí en ceuche. Eso deberían de poner la etiqueta. Es que yo lo digo en muchos vídeos, que yo creo que es engañar al consumidor.
Jesús, para ir cerrando, si no un poquito, esta entrevista que te estamos haciendo, ¿qué consejo o qué les dirías a los consumidores, a esos consumidores que quieren apoyar estos productores y que de alguna manera pues empiezan a entender que en la opción de compra que ellos tienen es algo muy poderoso también para poder ejercer ese cambio que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías decir desde tu perspectiva para que ellos supieran cómo pueden apoyar esto?
Bueno, pues comprando esos productos, está claro. Pero también yo sé que, por ejemplo, comprar un producto, yo no sé, vendía a precio barato muchas veces, convencional, pero por ejemplo yo, si para criarte un ternero tardas más que criarlo a alta producción, yo en verdad no tengo gastos, pero vale un poco más caro, ¿no? Yo también tampoco estoy en venderlo mucho, mucho más caro. Yo quiero que la gente se alimente bien. Y creo que eso, pues comprando los productos. Pero claro, yo sé que la gente llega y tantas etiquetas, tanto esto, tanto lo otro, tiene que ser que haya algo, un sello, que sea así. Yo, por ejemplo, tengo razas autóctonas, pero tengo sus sementales autóctonos. Y yo también me mato que, por ejemplo, a la vaca te ponen el sello de Avileña y le tienen el toro Chardonnay. Pues yo creo que es en ese culo ibérico, o sea, pero el 50%, pues no, ¿cuánto creemos ello? Como la verata, si te nace, eso yo le estoy en contra.
Claro.
Si tú tienes berrenda, como yo, con toro berrendo. Si tienes Avileña, toro, y que sea puro y que sea real. Uh-huh. Que tenemos muchos sellos, y que hacen muchos controles, pero no tanto, y debería ser así. Yo creo, y todo el consumidor, me dice mucha gente, me dice, yo compro berrenda, pero si le metí un toro que ya no berrendo, la cría es un F1.
Claro.
No, es que para meter el filtro, no, hay que ser, a la cosa hay que ser lo que sea. Tú puedes comer de berrenda, de berata o de avileña, si tú lo pruebas puro, puro, pues te gusta o no te gusta, cada uno coma lo que quiera, pero que sepa que tiene que ser real. Eso del 50% hay que especificarlo también en la etiqueta, es decir, es puro avileño, puro berrendo, o 50%.
Al fin y al cabo es un poco que el consumidor sepa que puede confiar en lo que lee de cada producto, ¿no?
Sí, cada vez más, que cada vez lo exigen más. Por eso a mí me compran tanto, porque lo ven en los vídeos y lo ven todo el procedimiento del animal y saben que sí, pero eso sí son. La gente, yo sé que mira cada vez más y sigue cada vez más.
Al fin y al cabo, es verdad que no hay nada como ver lo que hace el productor directamente para que, aunque no entiendas a lo mejor de ganadería, sí que puedas, bueno, de alguna forma te acerca a ese productor y a la manera de criar esos animales.
Solo me gustaría saber para si algún ganadero nos escucha también algún consejo a la hora de comercializar, ¿no? Para que le puedan poner en valor sus productos también.
Primero, confiar en ellos y tener un producto que tú estés seguro con él. Confiar en tu producto y no engañar nunca. Si tú tienes una cosa, decir esto es lo que tengo, esto me gusta a mí, intentar tener tu producto. Yo te digo, yo a Rata Autóctona, cuando yo empecé con los vídeos, había muchas asociaciones que las movían, pero yo pruebo 50.000 veces más, las he levantado mucho más, yo solo, con un cacho móvil. Que es enseñarlo y darle valor. La gente lo ve y la gente se quiere alimentar bien, y eso está claro. Cada vez la gente busca mejores alimentos. Sí. Tenemos el campo, que hay una comida como nunca, lo digo en muchos vídeos. Nunca ha habido tanta comida en el campo, que si no, no hay todavía de campo. Si hoy día hay comida en el campo, todo hay que criar al animal y más. Pero claro, tampoco puedes coger una ganadería que nunca ha salido a campo y echarla a campo, o sea, te muere, hay que criarla en el campo.
Pues Jesús, de verdad que un placer y muchísimas, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y haber compartido sobre todo con la gente que te va a escuchar y que te va a ver estas joyas que nos has dado. Así que nada, un placer.
Un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un podcast de Farm 45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.